Mira en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con optimismo y con buenas perspectivas, así encara la hostelería madrileña esta Semana Santa, que prevé incrementar su actividad al menos un 5% con respecto a la del año pasado. A las buenas noticias que nos deja la ocupación en los alojamientos hoteleros, tanto de la capital como de la sierra madrileña, que se sitúa entre el 70 y 90%, a las esperas, eso sí, además de las reservas de última hora, se suman también las buenas sensaciones de los bares y restaurantes para estos próximos días, especialmente los del centro de Madrid, por donde discurren casi todas las procesiones. Unas buenas sensaciones que son consecuencia del buen comportamiento que está teniendo el turismo desde comienzos de este 2024. Fíjate, más de 600.000 personas nos han visitado ya en estos primeros meses del año. Y sobre todo se debe también a la consolidación de nuestra Semana Santa como destino turístico. José Antonio Paricio es presidente de Hostelería Madrid.
Vamos a tener esta Semana Santa con una gran afluencia de personas al centro de Madrid, al distrito centro, al Madrid de los Austrias, donde los pasos procesionales pues siempre agrupan a muchísimos visitantes. Una Semana Santa en Madrid con una repercusión y una valoración exterior creciente, es un hito cultural.
Algo que está notando ya en sus restaurantes del centro de la capital, Francisco Javier. Él es muy optimista. Estos días dice, bueno, pues ya seguro que no van a parar de preparar comidas y cenas, pero para una clientela bien distinta.
Las perspectivas que tenemos para esta Semana Santa son muy buenas, pues siguiendo un poco con la tónica que estamos teniendo en los últimos años de mucha afluencia turística. Entonces la Semana Santa de alguna forma se cambia un poco a nuestro cliente habitual que se va de vacaciones, pero sin embargo pues vienen unas fiestas como esta, pues viene muchísima gente a Madrid, ¿no?
Optimismo, por tanto, para esta Semana Santa, especialmente para los locales del centro, que tiene otra consecuencia positiva, además de la facturación, de ese incremento del 5%, y es que el 16% de ellos, de los 10.000 establecimientos que hay en nuestra región, prevé reforzar su plantilla. Los que se sitúan fuera de la Almendra Central aprovechan, eso sí, la salida masiva de los madrileños a otros destinos para cerrar sus establecimientos y dar descanso a su personal. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Te cuento todo esto en un viernes, ya inicio de vacaciones para muchos, con mucho calor, ¿eh? Puede ser, de hecho, el día más caluroso del año. 23 grados tenemos ahora mismo en la capital. Vamos a llegar a los 27 aquí en Madrid y a los 30, por ejemplo, en lugares como Aranjuez. Así que fíjate, ni que estuviéramos en verano. Son ya las 12 y 23, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. En un día en el que se espera mucho movimiento en las carreteras madrileñas, 3,5 millones de desplazamientos para los próximos días. Elena Camacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? En estos momentos muy pendientes de un accidente a la salida de Madrid por la A5 en Arroyomolinos, que mantiene el carril izquierdo cerrado y ya genera hasta 5 kilómetros de retención. Al margen del accidente, complicación a la salida por la A3 en Rivas y A4 en Butarque y Pinto. Además, intensa la M40 en Coslada, sentido A3, Barrio de la Fortuna hacia la A5 y en la M50 en el enlace con la A6 a su paso por Las Rozas.
Gracias, Elena.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo llega la gran feria de oportunidades Flexicar. El mejor momento para comprar tu nuevo coche. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
El viaje a Hollywood llega a su fin. La comedia musical de la temporada que ha arrasado en plena Gran Vía de Madrid cuelga el cartel de últimas funciones. Pero antes, celebra con nosotros el mes de las 500 funciones y aprovéchate de descuentos exclusivos. Pretty Woman, el musical. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y prettywomanelmusical.com.
Formación. Conexión. Inserción. En el Servicio de Empleo de Cáritas Madrid formamos a las personas que buscan trabajo. Colaboramos con empresas que puedan ofrecerles una salida laboral. Y lo más importante, mantenemos juntos la esperanza porque es posible un empleo que te motive y te permita vivir. Ponte en modo on. Ponte en modo empleo digno. Cáritas Madrid.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y una muy buena opción para estos días de vacaciones o de descanso es sin duda el Mesón Opote en la calle Mercurio 10 de Leganés. Ya sabes que allí lo hacen todo riquísimo, sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Además lo puedes degustar también fuera del mesón, ¿eh? Puedes ir allí, pides todo y luego te lo llevas y te lo comes donde quieras. Eso sí, tienes que hacer siempre las reservas y llamar a este número de teléfono 91 610 54 54, y también puedes hacerlo en mesonopote.es.
Yeah.
Si notas que últimamente no ves bien de cerca o de lejos, o empiezas a notar que tienes cataratas, tu problema tiene solución gracias a las lentes trifocales, que te ayudan a recuperar la vista para todas las distancias sin tener que usar gafas nunca más. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una buenísima noticia para más de uno.
Pues sí, efectivamente, todos tenemos cerca gente con gafas y es un gran avance, sobre todo para los mayores, estas trifocales, ¿no? Para el tema de las cataratas. Por eso desde Nara al final estamos siempre al tanto de estos o cualquier avance que haya para poderlo ofrecer dentro de nuestras pólizas en buscando una mejor calidad de vida a los asegurados y asegurarles con estas mejoras que tienen todas sus necesidades de salud cubiertas con nuestros planes para todas las edades y, como siempre, incluidos los mayores de 60.
Claro, y te estás refiriendo a vuestro seguro de salud estrella, Nara Senior, ¿verdad?
Nara Senior, que es el seguro de salud privado para mayores de 60, que al final, lo que buscamos es que puedan tener rápido acceso a todas las consultas que necesiten y sentirse respaldados desde el momento uno que quieran estar con un médico, ¿no?
Claro, bueno, pues Ignacio, cuéntanos algo más de Nara Senior.
Pues Nara Senior, desde solo 22 euros al mes, como digo, para mayores de 60, sin límite de edad en la contratación y, lo que es más importante, sin cuestionario médico de salud para poder contratarlo. Tienen acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería, tres consultas gratis, tres consultas incluidas a especialistas, incluido el oftalmólogo, dermatólogo, cardiólogo, etcétera, una mamografía o ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado, sin necesidad de cita previa con cualquier especialista, que esto cada vez se utiliza más, atención 24/7, médico de urgencia 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional. Y como digo, desde tan solo 22 euros al mes, que yo creo que es súper asequible, ¿no?
Tan solo 22 euros al mes. La verdad es que es un precio estupendo para todo lo que incluye, como nos comentaba Ignacio. Bueno, pues ya por último, como siempre, Ignacio, ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros? ¿Dónde estáis?
Pues lo más fácil en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, encantadísimos de cogeros el teléfono en el 913-874-199. 913-874-199.
Nara Seguros en Google y en ese teléfono 913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Hasta otro día. Y también te interesa saber que ya está reabierto el tramo de la línea 12 de metro entre las estaciones de Los Espartales y el Casar en Getafe. Sigue cerrado, eso sí, el trayecto entre el Casar y Juan de la Cierva, donde se continúan con los trabajos que van a permitir la conexión de la línea 3 con la 12 del Metro de Madrid. Ahí sí lo tienes que utilizar un servicio alternativo gratuito de autobuses. 23 grados tenemos en el centro de la capital. Tenemos por delante un viernes bastante caluroso en Madrid, ¿eh? Así que no salgas con mucha ropa de casa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Records. Bust the vibes. Baby, give it up.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La música y sus historias se convierten ahora en las protagonistas de Herrera en COPE en Radio Carlitos.
¿Y a qué sonaban los veranos hace 20 años? Pues algo así. ¿Qué cuánto ha cambiado la música, no? Pues eso de la canción del verano se acuerda, ¿no? De un momento pues nos metemos de lleno en el fenómeno mix. ¿Se acuerda aquello de Caribe y de Ibiza? ¿No? Tiene arte.
Creo en los milagros desde que te vi. En esta noche de tequila, bum bum. Eres tan sexy, eres sexy thing. Mis ojos te persiguen solo a ti.
Bueno, es que el fenómeno del mix nace en España en los años 80 y tiene rostro, y tiene nombre, y cabeza. Una de ellas es la de el gran Tony Pérez, que hoy es uno de los DJs, locutores y productores más reputados del país. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por esta introducción.
Nada, por Dios. Hoy ha sacado un libro, Tony Pérez y sus hermanos en el ritmo, en el que cuenta tantas cosas, hijo, que es que yo no sé por dónde empezar, porque por vivir has vivido hasta un cuasi secuestro, por el que te voy a preguntar después. Pero vamos a, no sé si el año 86 o un poco antes. ¿Cómo nace todo el tema del Max Mix? ¿Qué fue? Para quien esté escuchándolo por primera vez ahora.
Bueno, el Max Mix nació de la compañía de discos Max Music, que quisieron pues crear un producto que reuniera los éxitos bailables, los éxitos de discoteca del momento. Y bueno, empezaron la saga Mike Platinas y Javi Lucía, dos DJs que hicieron el Max Mix 1 y el 2, y le dieron pues una dimensión, digamos, no se conformaron con hacer un mix, sino que le dieron una dimensión superior gracias a una serie de efectos que en ese momento eran, bueno,
claro, muy espectaculares. Vamos a parar aquí, porque esos efectos espectaculares en el 86, tío, la tecnología, yo no sé para cuánto daba, pero cuánto tiempo podíais tardar en hacer un efecto o en mezclar dos canciones.
Bueno, pues la verdad es que para hacer una comparación rápida, lo que hoy en día nos llevaría 10 minutos, en esa época pues era prácticamente el trabajo de un día, de toda una jornada, para hacer uno de esos efectos, porque ahora con la digitalización, con los ordenadores, el software, etcétera, es muy fácil, pero en ese momento no lo era. Cortábamos cinta magnetofónica y teníamos que basarnos en la tecnología del sampler, lo poco digital que empezaba a funcionar por ahí, por los estudios, pero vamos, que ni punto de comparación con ahora, con la actualidad.
Oye, pero ¿y el disco, la música disco, todo eso que hice yo, creo, que se origina más o menos a mediados de los 70 con eso de Estudio 54 en Nueva York, con toda esa evolución del funk hacia la música de los blancos? Bueno, pues hicieron disco hasta los Rolling Stones, pero en España, ¿el disco cómo era visto en los años 80?
Bueno, la verdad es que era un poco el patito feo. Toda la música, o prácticamente toda la música disco que venía en maxi single, primero de importación y luego se licenciaba en España, eran formaciones, grupos y artistas que la verdad, encima de un escenario, pues no, muchos de ellos no daban, exceptuando Cool and the Gang, Earth, Wind and Fire, claro, etcétera, etcétera. Eso sería ahí lo que decías tú, el funk de finales de los 70 en adelante, pero sí que hubo mucho producto de baile, dance, que, no sé, ahora puede hablar del Italo dance, del spaghetti, que venía desde Italia, pues claro, no, encima de un escenario, la verdad es que no quedaba muy bien.
Pero es que estaba todo el mundo con eso de, tío, lo que no tenga batería, lo que no tenga guitarra, lo que no tenga un buen bajo, pero luego los más mixes superaban en ventas a The Police, a Phil Collins, a Madonna, incluso a Michael Jackson, y yo no sé si muchos se escandalizaban, ¿cómo lo vivíais vosotros, no?
Pues mira, eso precisamente es que has comentado, provocó que se crearan, es decir, las multinacionales, enfadadas con que el Max Mix estuviera por encima de Madonna y de Dire Straits, decidieron crear dos listas: la lista de artistas propiamente dicha y luego la lista de recopilatorios. De esta manera se quitaron de encima ese problema, porque claro, las multinacionales vivían viven todavía de rendir cuentas a la casa madre, esté en Londres o esté donde esté, en Estados Unidos. Entonces, ¿Qué pasa? Cuando veían la casa madre, veía que había un producto que estaba por encima de Madonna o Dire Straits, pues claro, les echaban la bronca.
Oye, hablando de recopilaciones.
Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón. Y el cáncer de la soledad que haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más.
A quien no se le pongan los pelos de punta con esto, que se baje de mi barco ahora mismo, porque yo, para mí, esto es el verano de mi infancia, cuasi adolescencia, bueno, un poquito antes. Pero claro, todo este fenómeno del Caribe y del Ibiza Mix, eso sí que fue uno de los mayores pelotazos nunca antes visto, ¿no?
Sí, siempre buscábamos no únicamente la canción del verano, sino el recopilatorio del verano. El disco que como había ocurrido anteriormente con los Max Mix, pues recogía los éxitos que ese verano pues se iban a bailar y se iban a escuchar en los chiringuitos, en las terrazas, etcétera, etcétera. Y entonces pues eso provocaba unas ventas mínimo de 300.000 unidades, tanto el Caribe como el disco estrella posteriormente, ¿no? Y el Ibiza Mix también.
¿Y cómo elegíais las canciones?
Bueno, la verdad es que las elegíamos gracias a unos viajes que realizaba en la mayoría de las ocasiones mi compañero José María Castells, que se pillaba un vuelo y se iba a buscar música latina. Y cuando escuchaba una canción que era potencial éxito en España, pues o hacíamos una versión comprábamos la licencia y la incluíamos en el Caribe.
Claro, pero porque es que a esto que has dicho de Hispanoamérica, pues vosotros sois, tú y tu compañero, sois los primeros que traéis el reggaetón a España. ¿Cómo te resulta eso ahora? Porque claro, ahora...
Bueno, he recibido muchas críticas por eso, pero bueno, bueno, si no lo llego a traer yo, seguro que lo trae alguien. Claro. Eso, lo que ocurrió sencillamente, yo era el director artístico de Vale Music y la empresa pues siempre me miraba o contaban conmigo para vender discos, sea con lo que fuere. Les daba igual el estilo. Entonces empezamos a ver que había una movida que empezó en Panamá con el Papi Chulo de Lorna, luego pasó ya a Puerto Rico. En Puerto Rico había muchos artistas de calle que hacían este estilo de música. Y claro, empecé a viajar a Puerto Rico y ahí licencié cosas cuando no sabían ni lo que era un royalty. Llegabas allí y decías, no, te pagaremos un royalty. Dices, tú dame dinero, dame $15,000 y yo te lo doy. Y luego firmaban contratos de explotación de algunas canciones para España, pero te lo firmaban a ti y se lo firmaban al vecino. Es decir, que llegabas aquí a España y te dabas cuenta que habían vendido la misma canción a varias discográficas. Pero bueno,
padre,
¿cómo ha cambiado todo?
Oye, y tengo tanta, porque en este libro, que es fantástico, por cierto, enhorabuena a Tony, Tony Pérez y sus hermanos en el ritmo, al que le guste la música.
Si me permites.
Por Dios, por favor.
Es que el libro, de hecho, no lo he escrito yo, lo ha escrito David Cuevas. Es una autobiografía y el pobre David Cuevas estuvo como 36 horas entrevistándome para poder escribir.
Está muy bien que tenemos a David. Perdóname, David, que me estarás escuchando desde aquí. Oye, pero en ese libro cuentas muchas cosas, entre ellas... Bueno, yo sé que tú estuviste dentro del fenómeno OT, ¿no?, cuando empezó.
Sí, 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 claro, porque yo estaba en Vale Music y de repente, apostamos por un programa... que las demás discográficas no apostaron tan fuerte. Llegamos a un acuerdo con Chess Music, entonces fuimos la discográfica de Vale Music y coincidió que estaba yo allí.
Pero y esto de, ¿a ti qué te parece el debate que se originó ya aquel entonces y que sigue ahora? Porque usted se ha vuelto a reactivar, ¿no? Todo esto de que al final el producto o el artista del que no nace una canción no es tan artista como del que sí la nace. Y yo no hago aquí valoraciones, ¿eh? Yo simplemente la expongo y pongo la pelota a votar.
El artista es artista, y cuando lo hace bien encima de un escenario y dentro de un estudio es artista, venga de donde venga, desde mi punto de vista. ¿Qué pasó aquí? Pues pasó un poco como en su momento con los Max Mix. Es decir, claro, los artistas de siempre se dieron cuenta que los artistas noveles, o algunos artistas noveles, en ese momento, pues les pasaron la mano por la cara, y eso pues costó. En cierto momento les costó de asumir, ¿no?
Oye, hay una figura en el libro que me ha interesado mucho. ¿Quién es o quién fue Miguel Degas?
Bueno, Miguel Degas era el socio de Ricardo Campoy, los dos socios de Max Music, que crearon Max Music y que eran muy amigos. E incluso era uno padrino de los hijos del otro, ¿eh? Es decir, que hasta este nivel.
Y la competencia en aquel momento, yo sé que era blanco y negro, y sé que bueno, no sé si es que se acostumbraron a que trabajaseis tanto, pues sé que yo tú compraste hasta colchones para trabajar dentro del estudio durante las noches, ¿no? Entonces, hay un momento en el que tú te plantas, y no sé si le dices a Miguel o a su socio, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí, 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 dejé la compañía Max Music por espacio de 8 meses, porque llegó un momento ya que eso era, vamos, insoportable. De noche, fines de semana, no habían vacaciones y ya el estrés era muy, muy alto, la verdad.
¿Y es verdad eso de que te amenazó Miguel Lega?
Bueno, a ver, me amenazó porque yo le dije, ¿y si voy a blanco y negro? Que era la competencia. Claro. Y me dijo, pues te haré buscar y que te corten los dedos.
Ya.
No fui a blanco y negro.
Oye, cuéntame ahora sí, porque esto sí que me ha volado la cabeza, Tony. ¿A ti qué te pasa con los mochaorejas, creo que se llaman, son unos sicarios mexicanos? Y cuéntame la historia entera, por favor.
A ver, esto lo sufrió mi compañero José María. José María Castells lo secuestraron por equivocación. Miguel Degas, ante el buen funcionamiento de... Bueno, estaba enfadado con su ex socio porque montó Valley Music y resulta que la cosa pues fue bien y tal. Y entonces no sé exactamente con qué intención, si darle sencillamente un susto o algo más, pero vamos, que contrató unos sicarios mexicanos del clan del Mocha Orejas, de los Mocha Orejas se llamaban, sí, sí, efectivamente, porque se dedicaban pues a secuestrar gente y le cortaban un pedacito de la oreja y se lo enviaban a la familia para cobrar, ¿no? Exacto. Bueno, sí, entonces los contrató para secuestrar a Ricardo Campoy, a su ex socio. Lo que pasa es que se equivocaron los Mocha Orejas y pillaron a José María Castells y lo llevaron en un furgón isotérmico que habían robado previamente hasta el pantano de la Baells. Entonces ahí se dieron cuenta que se habían equivocado y entonces dejaron a José María tranquilo. Vamos, que no sabían ni quién era José María Castells en ese momento. Yo creo que eso fue una suerte, ¿no? Entonces José María se liberó como pudo y fue al primer cuartelillo de la Guardia Civil y bueno, y hasta ahí. Entonces los pillaron, ¿eh?
¿Y la última vez que subiste de Miguel?
Pues no he sabido nada más. La verdad, no hemos coincidido tampoco, sé que vive por aquí, pero no, por aquí me refiero cerca de Barcelona.
Sí.
Pero no tengo ninguna noticia.
Sí. Oye, Tony, ¿y ahora cómo ves el mundo de la música? Pues sabes que todo el mundo encanta analizar, opinar, pero bueno, tú eres alguien que ha estado estrechamente relacionado con todo, ya no solo la música, sino la industria, y no sé qué te parece lo que ves hoy.
Bueno, lo que veo hoy, primero, y lo más importante es que hay un consumo de música superior, muy superior al que existía en su momento, ¿no? En la época, yo recuerdo cuando era adolescente, si te gustaba una canción tenías que ir a la tienda de discos a comprarte el 45 revoluciones ahí y meterlo en el plato giradiscos. o escuchar la radio musical, también tenías esa opción, pero ahora, claro, con Spotify, con YouTube, y tenemos acceso a la música, y sobre todo no nos ocupa espacio, porque la mayoría es en streaming, y veo que el consumo de música es realmente muy superior, y la música es cultura, por lo tanto yo creo que eso ha ido muchísimo a mejor.
A mí lo que me da la impresión es que hay una nueva, bueno, no sé si nueva, sino una tendencia para con los directos. Es decir, que la gente no se cansa del directo y que ahora lo especial no es comprarte un disco, sino, además de comprarte o de descargarte el disco, ir a ver en directo a tu artista. Es decir, que eso no se ha perdido ni se va a perder, ¿no?
No, al contrario, se ha potenciado por parte, sobre todo, de la industria en sí, porque, claro, ya no se vende físico. Entonces, antiguamente, un cantante, un grupo, pues eran millonarios porque habían vendido muchos discos. Ahora no, ahora son millonarios porque hacen giras. Y no, es así. Y además, las multinacionales ya se encargan, o las discográficas, de firmar los contratos llamados 360, que engloban las actuaciones en directo, las giras, que engloban también la venta, el streaming, etcétera, etcétera.
¿Y la inteligencia artificial qué te parece para con la música?
Bueno, pues seguro que va a ir bien. Lo que pasa es que estas cosas nuevas dan miedo. Pasa un poco como cuando se inventó el MP3 y la gente empezaba a bajarse las canciones en MP3 y se consideraba piratería. Sí. Y entonces, pues claro, la industria tuvimos que readaptarnos, se tuvo que readaptar a esta historia. Yo creo que con la inteligencia artificial pasará tres cuartos de lo mismo. Tendremos que adaptarnos a la nueva tecnología, pero realmente ya desde el punto de vista técnico es maravillosa la inteligencia artificial, o sea, que te quita el ruido de fondo en cualquier grabación, o sea, está muy bien.
Oye, Tony, te agradezco mucho que te hayas pasado esta tarde por aquí por Herrera en COPE, y tienes el micrófono abierto por si quieres decir lo que sea, es tuyo.
No, sencillamente agradeceros a vosotros que hayáis contado conmigo, y nada, ya hablando del libro, pues ya te he dicho, David Cuevas, le tengo que agradecer, un periodista que día a día, y venga, tienes que escribir un libro, que tal y cual, y al final, pues mira, gracias al confinamiento, sobre todo, porque tuvimos tiempo para hablar.
Nada, es un regalo, está muy bien, es espectacular, y les recomiendo a todo el mundo que lo compre. Tony, te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias por venir.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Chao, chao.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vamos ya!
¡Vamos!
¡Sí!
¡Vamos! ¡Pero de verdad! ¡Fuera! ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga, chingando con bacalao! ¡Sarandonga, ya en lo alto del puerto! ¡Sarandonga, que mañana es domingo! ¡Sarandonga, chimiri, chimiri! ¡Sarandonga, chimiri, chimiri! ¡Sarandonga!
Haga una cosa como he hecho yo estos días, métase en alguno de los discos de Caribe Mix o de Ibiza Mix, porque se va a pegar un rato espectacular, como el que paso yo cada vez que escucho a Pilar García Muñiz. Hola, Pilar.
Hola, ¿qué tal, Alberto Herrera? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira...
Oye, escúchame, dime, que dime. Ha sido tu cumpleaños.
¡No me digas!
¡Felicidades! ¿Fue ayer o antes de ayer? ¿Cuándo fue?
Fue ayer.
¡Felicidades, corazón mío!
Muchas gracias, Alberto. Oye, que vamos a empezar en unos minutitos, tomamos el relevo, cuando acabéis vosotros en Herrera en COPE, comenzamos los de mediodía, pendientes de la cárcel de Brian 2 en Barcelona, a ver si sale o no sale. Dani Alves, parecía que iba a salir ayer, que iba a reunir ese millón de euros que le han pedido de fianza, pero la cosa se le está complicando. Si no deposita esa fianza antes de las 2 de la tarde, ¿qué significa? Pues que de momento el fin de semana lo va a pasar todavía en esa cárcel. Estaremos allí, contaremos otras muchas cosas enseguida, a partir de la 1.
Te escucho, Pilar, un besito.
Otro para ti.
Las arañas me han entrado y comerme una pavilla de bacalao solo de escuchar lo que voy a hacer, nada más que salga de aquí y termine la reunión de equipo. Y a usted le digo que se quedan las mejores manos del mundo, ¿eh? Son las de Pilar García Muñiz y el equipo de Mediodía COPE. Y después, bueno, todo lo que viene aquí el fin de semana. Deme un momento, que enseguida estamos de vuelta con usted.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Provocación.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arranca la Semana Santa madrileña en este Viernes de Dolores, donde podemos empezar a disfrutar de las primeras procesiones. Las encargadas de dar el pistoletazo de salida son la del Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores, que recorre Puente de Vallecas, y también la del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia en Villa de Vallecas. Pero la Semana Santa, pues no solo se vive a lo grande en la capital. En el Molar ya está todo listo para representar este fin de semana su pasión viviente, una tradición centenaria que se recuperó hace 15 años y en la que participan, fíjate, 150 vecinos. Laura Gamito es concejal de Educación, Cultura e Infancia del Ayuntamiento de El Molar. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Laura, tú también participas activamente en esta pasión viviente, ¿no?
Sí, yo también participo activamente.
¿Qué papel tienes? Cuéntanos.
Pues bueno, pues mira, lo más especial de esta pasión es que este año, después de recuperar la pasión hace 15 años, desde los años 40, se dejó de representar en el 2016 y este año, con el cambio de gobierno en el municipio, después de 8 años volvemos a recuperarla. Y otra de las cosas más especiales es que alrededor de 150 vecinos interpretarán de forma fidedigna la recreación de los últimos días de Cristo.
Claro.
Con tal realidad que nuestro actor, ¿sí?, carga con la cruz, es crucificado y bajado de la misma manera que bajaron a Jesús una vez que murió.
Ajá. Laura, te comentaba yo a ti, te preguntaba si tú tenías también un papel importante dentro de esta pasión viviente.
Ah, perdona, no te había entendido muy bien la pregunta, perdóname. No tengo un papel relevante, la verdad, yo estoy un poco de figurante, bueno, y organizando pequeños detalles que se puedan perder,
bueno, que eso,
durante la recreación.
Que eso es muy importante también, Laura. Oye, es que vosotros tenéis muchas ventajas, sobre todo porque, claro, el entorno en el que se desarrolla es un atractivo extraordinario, cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que el entorno es idílico. La pasión del Molar es la única pasión del mundo que es representada íntegramente en un enclave milenario.
Son las cuevas, ¿no?
Sí, son las cuevas de origen árabe del Charcón, que de los tiempos de Al-Ándalus, y el entorno es espectacular.
Claro, es una maravilla, ¿eh? También la ambientación musical, la iluminación. En los últimos años han acudido cerca de 5.000 personas de toda la región a verla. ¿Esperáis también mucha gente este año?
Sí, hace 8 años que no se hace, pero calculamos que sí, que más o menos alrededor de unas 5.000 personas serán las que puedan acudir.
Claro, muchos oyentes que estarán escuchando, me imagino que lo que tienen que hacer es, ¿a partir de qué hora se representa la pasión viviente?
Sí, se representa a partir de las 7:30 de la tarde, entonces, más o menos al atardecer, puede variar unos 5 claro. minutillos 10.
O sea, que tienen, vale, que pero... ir los oyentes un poquito más pronto, ¿no? Lógicamente.
Sí, aconsejamos que se vengan un poquito antes porque, como esperamos mucha gente, pues bueno, para ir cogiendo sitio en las escenas. Pero también decir a la gente que esto no es una representación en la que vemos sentados. Entonces, esta representación es por todo el recorrido de las cuevas del Charcón. Uh-huh. Vamos detrás de Jesucristo, yeah, acompañándole en todo su recorrido y en toda su representación de los últimos días.
Claro. Y, oye, ¿cuándo empezáis con los ensayos y a preparar todo esto?
Bueno, pues llevamos preparando desde enero y desde principios de febrero llevamos ensayando todos los vecinos.
Fíjate, o sea, que lleva su trabajo y hay todos los vecinos participando, me imagino que haciéndose sus trajes, ensayando los papeles, lleva su trabajo, ¿no?
Sí, lleva muchísimo trabajo y además es desinteresado totalmente el trabajo de muchos vecinos, que ninguno es actor, todos son vecinos que tienen ganas de participar y de en los eventos culturales del municipio, así que estamos muy agradecidos por ello y vamos, ya te digo que esta va a ser la pasión, su pasión.
Invitar a todos los oyentes, ya nos queda por decir, ¿verdad, Laura? Que se acerquen, sí, al Molar este fin de semana, mañana y pasado, que además parece que el buen tiempo va a acompañar, parece que se estropea a partir del lunes, así que pues va a salir todo fenomenal. Laura Gamito, concejal de Educación del Ayuntamiento del Molar, que salga todo fenomenal. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yo quiero primavera. Quiero color, quiero pasarlo bien en Plaza Norte 2. El centro de lo que siempre quiero hacer.
La primavera que te gusta está en Plaza Norte 2. Ocio, moda, restauración, cines. ¿Qué quieres hacer? Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Sí, no, sí, no a la astenia primaveral, sí a la energía, sí a un buen estado de ánimo, sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de laboratorio Sinsa Diet.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de una empresa madrileña que celebra este año su 50 cumpleaños, Autoescuela Lara. Tiene más de 60 centros por toda la comunidad donde puedes obtener todos los permisos de conducir y recuperación de puntos. Y además, bueno, es, fíjate, un ejemplo de ayuda y solidaridad hacia los más necesitados. Vamos a hablar con Javier Lara, que es el responsable de la autoescuela. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Háblanos de ese acto que tuvisteis el pasado sábado, día 16, con elaboración de 300 menús en un comedor social de Madrid. ¿Cómo se dio esta bonita iniciativa?
Pues mira, fue una iniciativa que, como comentabas, este año que cumplimos los 50 años de Autoescuela Lara, y gracias al apoyo de todos los voluntarios de empleados de Autoescuela Lara, que fuimos más de 20 y tantas personas, decidimos colaborar con este comedor, con el Comedor Social San José, y preparamos 300 menús, ¿vale? Pues formado por su crema de verduras, su buen plato de albóndigas y una brocheta de fruta para ayudar a todas esas personas necesitadas y que tienen que recurrir a este tipo de comedores.
Ah, pues me parece una iniciativa preciosa. Oye, ¿y por qué habéis elegido ese comedor?
Pues mira, la primera autoescuela de Lara, que mucha gente lo desconoce, fue justo ahí en el Puente Valleca, en Avenida Albufera 10, y justo al lado es donde está este comedor. Entonces, pues qué mejor homenaje a los principios, igual que el barrio de Vallecas nos ayudó a comenzar y a crecer, pues devolverlo con esta iniciativa que la verdad que ha calado bastante, tanto las personas que estuvimos haciéndolo.
Claro. Oye, ¿y tenéis pensado realizar alguna acción parecida?
Sí, bueno, estamos realizando diferentes acciones y la siguiente que hacemos ya para el mes de abril, y desde aquí animamos, sea con nosotros o sea con otra iniciativa similar, es la donación de sangre a través de la Cruz Roja. Creo que también es muy necesario y nosotros animamos a todo el mundo a que pueda donar sangre.
Bueno, pues Autoescuela Lara, un ejemplo también de solidaridad, aparte de enseñarnos y de enseñar a muchos madrileños a conducir. Javier Lara, responsable de esta autoescuela, muchas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias, Mónica. Un saludo.
Adiós. Un montón de ilusión. Eres factura, En 20 minutos se regresa la información local, la información de Madrid, y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.